aislamiento nacional de 2 o 3 semanas. Donald Trump continúa con sus actos de campaña sin seguir el protocolo de seguridad.
Trump sigue realizando eventos de campaña sin respetar la distancia social. El doctor Fauci lo califica como una oportunidad para esparcir el virus. 8 millones de estadounidenses están contagiados con COVID-19, a pesar que la campaña electoral costará unos 10 mil millones de dólares. Muy pocos ciudadanos cuentan con recursos económicos para tratamientos y muchos corren el riesgo de perder la vida. Nuevamente, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo volvió a ascender, con un total de 898 mil en la semana que terminó el 10 de octubre. Marcelina Romero de Estados Unidos para M750. Derecho a la información.
Para este viernes se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 25. El cielo estará algo nublado en la ciudad de Buenos Aires con neblina por la mañana. En este momento humedad 86%. Temperatura 16 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Los conductores de este programa permanecen en sus domicilios y estoy esperando ahora la conexión con Gillespie y Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Se ha producido la conexión. Por favor, vamos a enfrentarnos con el público para darle algún pensamiento o contarle simplemente alguna vivencia o alguna noticia también.
Sí.
¿Qué prefieren ustedes?
Bueno, las noticias... Mejor no darlas, porque se están ocupando otros de eso.
Claro, todo el tiempo.
Inclusive de falsas noticias, pero como este programa como siempre ha dado...
Como si las verdaderas no fueran suficientes.
Claro, porque encima si las falsas, si las fake news fueran de buenas noticias...
Claro, claro, pero son peores que las verdaderas.
Son peores.
Sí, sí, claro, eso estaría bueno, inventar fake news todas buenas.
Claro, todas buenas. Para...
para levantar el ánimo.
Que no lo ha visto nunca eso. Bueno, señores.
Bueno, pero mire, como estamos atravesando los inicios de la primavera, y usted sabe que la primavera es la estación del amor.
No me sale. El polen ya se esparce por el aire. Ahí va. Qué linda esa canción de Lelutier.
Sí.
Nunca me sale. El polen ya se esparce. No, ¿eh? Ahí está mal. El polen ya se esparce por el aire con donaire. Ahí va.
Ahí va, ¿eh?
Usted dirá, para que me saliera eso, necesitaría no. tanta dilación.
Bueno. Ya pensamos que iba a seguir.
No, que voy a seguir. Me voy a seguir equivocando.
Bueno, pero usted sabe, la primavera es la estación del amor. Está comprobadísimo científicamente que la gente se enamora, está más propensa a enamorarse. ¿Usted conoce una persona?
¿Dónde han comprobado científicamente semejante cosa? Es decir, ¿qué clase de científicos, estando el mundo como está, pierden su tiempo para ver si en la primavera uno se enamora más que en el otoño?
Bueno, pero no lo hicieron ahora, lo hicieron antes.
El mundo arde. No lo hicieron, me imagino que no lo habrán hecho ahora.
No, lo hicieron hace 2 años,
sí, cuando el mundo andaba fenómeno también.
Sí. No, pero pongamos por caso, y esto uno lo puede comprobar en su propia vida. Si usted conoce a una mujer que la vamos a llamar, ¿cómo
X.
quiere llamarla?
X. A mí no me una mujer eso porque no hace más que traerme problemas.
Claro. Sí, por eso me detuve, usted vio. Mujer X la conoce en otoño. Y la misma mujer X la hubiera conocido en primavera. En otoño usted no se enamora. En primavera,
le da muy, muy distinta bola, digamos.
Sí. No, pero también usted está más...
También usted le da menos bola, ¿no?
Está más propenso a...
Claro, la primavera nos tiene a flor de piel, realmente.
Claro, claro. Más o menos que uno se enamora muy fácil, viene ya a medio enamorar.
Acá casualmente tengo un informe que tiene que ver con la primavera y con el amor. Con el amor, más que nada.
Sí.
Y es para los hombres. Es un informe para que los hombres sepan cómo llegar al corazón de una mujer.
¡Qué lindo! Hermoso. ¿Y qué hace? Ahora, perdón, ¿y nuestra audiencia femenina qué hace? ¿Apaga la radio? ¿Perdemos...?
No, se siente halagada porque comprende los esfuerzos que todos los hombres hacen para llegar a su corazón. O se ríen cínicamente.
¡Claro!
A ver si se creen que haciendo todas estas giladas me van a enamorar, cuando la verdad es que yo ya estoy enamorada o no enamorada, de entrada.
Sí, bueno.
Entonces, ¿qué estamos? ¿Dibujados?
Estamos haciendo un programa de radio, eso estamos haciendo, señor. ¿Usted cree que su conducta le va a torcer el brazo a una dama?
Ahora, pero escúcheme, ¿qué es de esas historias de amor de, por ejemplo, compañeros de la oficina que se llevaban pésimos, se llevaban mal y terminan siendo pareja?
Bueno, así se llama la película, terminan siendo pareja. Esto es muy Hollywood.
Bueno, sí. Pero digo, no.
Pero usted ya lo ve. Eso, los únicos que se creen eso son los tipos que están en la película, porque yo estoy ahí en calzoncillo mirando la película y cuando veo que se lleva mal digo, y al final sabe cómo termina esto. y cambio a otro canal,
sí.
Donde están dando otra película que es un chico que vio un fantasma y nadie le cree. Entonces yo también digo, ¿sabe cómo termina esto?
Y le doy otro argumento.
Y cambio y veo otro argumento. Un corredor que termina siempre quinto, sexto, y está preparando un auto y nadie confía en él, nadie lo quiere. Entonces yo digo, ¿sabes cómo termina esto? Y así hasta que termino durmiéndome.
Hay otra que es el comisario que para una misión específica tiene una nueva agente femenina, que van a pasar una cantidad de vicisitudes y peligros los dos.
Claro, siendo que uno es Tom Cruise y el otro es Angelina Jolie, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿sabés cómo termina esto?
Terminan juntos, señor.
Claro. Yo no sé de dónde sacan vigilantas de semejante categoría, con tanta belleza y tanta predisposición al romance.
Sí, eso también.
Ahora, nos está faltando un canal de televisión que pase fragmentos de películas y un tipo que diga, ¿sabés cómo termina esto?
No, yo tenía una idea muy buena, que era, en algún canal de películas, películas con nosotros, nosotros tres en un rinconcito.
Sí.
En un rinconcito y hacemos comentario de la película. Nada más.
Qué molestos.
Pero, comentario como, por ejemplo, ¿y ese quién es? Entonces dice, no, ese es el que andaba con la mina. Siguen. Por ahí algunos hacen comentario erudito. Ese no es el que trabajó en tal película. Ah, sí, sí, se llama. Pará, ¿cómo se llama? Tal, fulano de tal. Buah. O si no, comentarios irónicos. Parece un tipo medio mal vestido, qué sé yo. O un el faraón de Egipto.
Sí. Bueno,
su ropa característica. ¡Oh! Cualquier cosa le queda bien.
Me gusta ese programa.
Ese programa es extraordinario.
Se llama Comentando Películas.
Comentando Películas, nada más, listo, es eso. No, no son comentarios de crítica necesariamente, ¿no? Son de acompañar al que está viendo.
Claro, como los comentarios de los partidos de fútbol. ¿Por qué el fútbol tiene comentarista y el cine no?
Bueno. Claro. Así, nosotros. No mucho, ¿eh? No mucho. No, porque aparece un tipo y uno dice, había sido feo el peludo con azúcar. Bueno, fantástico. ¿Quieres enamorar locamente a una mujer? Aquí tienes algunos consejos para empezar. Primero, bueno, primer consejo, pídele que baile contigo.
Claro.
Pero acá dice, si eres capaz de pedírselo en el momento oportuno y en el entorno romántico necesario, claro, usted va en el subterráneo,
sí.
No le va a decir, ¿quiere que bailemos? No estaría mal.
No. No, bueno,
más
no
estaría mal si por ahí se escucha una música en el subterráneo.
Un músico ambulante.
Se claro, y usted le dice a la mina, ¿bailamos? Y ahí usted muy románticamente dice, esto es muy eficaz, muy eficaz. Después, cuando vayas a presentarle a tus amigos o a tu familia, ponele el brazo alrededor. Eso no. Le llega mucho al corazón a la mujer, que seguro pero está escúcheme. Acostumbrada a que, la, no. a que ni siquiera a que la ignoren.
No, pero si usted va a visitar a su familia, que ya está con ella.
Con ella, claro, ya tiene que estar todo.
Así, a mí, una vez que ya estoy con ella, ¿qué me importa llegarle al corazón?
Bueno.
Esto para llegar al corazón después, digamos.
Ah, claro, cuando uno ya está, igual. Cuando bueno, dice, tómale la mano en momentos especiales.
Sí.
Bésala apasionadamente de vez en cuando. Y llámala cuando te sientas triste. Eso no sé si está tan bien. Se siente triste, la tipa está laburando, ponele.
Sí, bueno, me parece que...
Labura, es jueza.
Sí.
Labura en el Consejo de la Magistratura. Está hasta la pera de papeles, de expedientes. Llama a usted.
Hola.
Hola.
Sí, ¿quién siento, habla?
Soy yo. Me siento triste. ¿Qué estás haciendo?
Pero estoy acá con un juicio, estoy en el alegato en la mitad del juicio.
Me siento triste, mamita.
Bueno.
No sé qué tengo, ¿viste? Es como una angustia, una cosa. Y, bueno, quería escucharte.
A ver, bueno, ¿algo más que agregar?
No, que me digas algo, necesito que me digas algo porque estoy angustiado.
Esta noche te digo, déjame que estoy acá, me está reclamando el testigo.
¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa, doctora?
No, me sonó el celular.
¿Con quién hablas? ¿Con quiénes estás hablando?
Estoy hablando con...
¡Soy el fiscal!
Con el fiscal Barrena.
¡Soy el fiscal!
Sí, gran recomendación. Me quedo tranquilo.
Tengo muchas ganas de acusar, así que la puedo recusar a la jueza si sigue hablando por teléfono.
Cuidado con los fiscales que tienen un dedo, que le llaman el dedo acusador. Bueno, continúo con los consejos. Dile que te cuente cosas. O sea, tú eres un tipo que no tiene ocupación, un desocupado.
Sí, ¿y qué tipo de cosas? ¿Qué le dice?
Y no sé, usted, yo le estoy diciendo lo que usted tiene que decir. Bueno. Espero que dice la tipa, qué sé yo.
No, pero ¿qué le dice?
O sea, ¿qué quiere uno cuando le dice a su novia, a ver, contame cosas? Y quiere que ella le cuente cosas un poco pecaminosas.
Sí. No, pero si dice cosas...
Por ejemplo, me compré un vestido transparente, que qué sé yo... me lo voy a poner y todas esas cosas.
Pero no le va a decir eso, le va a decir, ¿qué quieres que te cuente? No,
claro, más si labura de jueza, está rodeada de fiscales y tiene que decir delante de todo, me compré un vestido transparente. Sí, doctora, dicen todos. Bueno, si ella llora al teléfono,
sí.
¿Por qué va a llorar? Por tu culpa, seguramente.
No, puede estar triste también ella también.
Claro,
puede...
Por ahí tuvo un altercado con el fiscal.
Sí.
Que el fiscal la hizo llorar.
¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos!
Sí, sí, mamita.
Y recién terminó.
Mamita le dice, su señoría. Su señoría.
¿Sí? ¿Qué pasa?
Acá debe continuar el juicio porque si no vamos a iniciar una recusación.
Bueno, pero estaba hablando un segundito, un llamado privado personal.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decime.
No, que estoy triste. Tengo que condenar a este preso.
Y bueno, cometió algún delito seguramente, ¿o no?
Ya está preso antes de condenarlo. ¿Cómo le dice preso?
condena a los presos.
La voy a recusar.
¿No es un poco redundante eso, mamá?
¿Con quién habla, por favor, su señoría?
Estoy hablando con mi novio. Es un segundo, además, un llamado urgente que por un pedido.
¿Por qué lloras? ¿Quién te hizo llorar?
Es que estoy cansada. De todos los que vienen acá son culpables. Y este también. Ahora voy a tener que dar la sentencia.
Son rachas, mami. A veces vienen todos culpables, por ahí a veces vienen todos inocentes.
Su señoría, espero que le dé la pena máxima.
¡Penal!
¡Puente!
¡Lo pateo!
No, doctora, ¿está concentrada en el juicio?
Sí, estoy un poco concentrada.
Escúchame, mamá, voy para allá si querés, ¿eh?
Sí, por favor.
Me pongo en el público.
Perdón, ¿es su hijo o es su novio? ¿Es su hijo o es su novio, su señoría?
Es una persona muy cercana a mí. Anota Carlos, Comodoro Pi, cuarto piso.
Sí, ¿por quién pregunto? ¿Por mamá? Sí.
Ahora, le dice el piso, pero no le dice la dirección de Comodoro Pi.
Todos sabemos, ya la fui a buscar.
Comodoro Pi, cuarto piso.
¿Te acordás cuando estábamos de novio y te iba a buscar? Ay, sí.
Usted le da el código postal y no da la dirección por ahí.
Calle Comodoro Pi 1530, señor.
Continúo. De vez en cuando, llamara por su nombre y apellido. Sí, por favor. Hola, ¿cómo te va? Medicamentos Baigorra.
No, se refiere por nombre y apellido para darle como una especie de distancia fantasiosa. Es decir, escúcheme, Carmen...
Escúchame, Carmen San Roque.
Claro.
Escúchame bien lo que te digo.
Claro.
No, bueno...
Es gracioso, es como un código.
Claro. Es como tratarse de usted. Se trata de usted.
Ay, mire...
Claro, que en determinado...
¿Por qué está llorando? Usted.
Claro.
Mire, se me está haciendo agua a la boca de tanto romanticismo.
En determinado contexto, llamar por
nombre. Su álbum de música favorita. Seguro que ya lo tiene, si es su álbum de música favorita. De todos los tiempos en formato de vinilo. ¿Pero qué te crees que soy yo? ¿Cuántos años tiene?
No, por, ahora se usa de vuelta el vinilo.
Se colecciona.
Colecciona, ah, ¿sí? Ahora, ahora se venden de vuelta los vinilos.
¿Cómo lo escuchás? Y a mí si me un... regalan un coso de vinilo...
En un tocadisco de los
no tengo tocadisco, tengo...
Y se lo compra porque son carísimos.
Claro, son... ahora son caros.
Claro.
Antes, el toca-toca valía 37.90. Ahora vale un potosí. Después, date cuenta cuando ella lleve algo puesto nuevo y dile lo bien que le siente. ¿Qué es eso que te pusiste?
Me puse un top. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que no es como para ir a, al trabajo del Poder Judicial.
Bueno, pero no, pero arriba me pongo este blazer blanco.
Bueno. Menciona tu, su próximo aniversario antes de que ella lo haga. Mañana es el aniversario de la Fundación de La Plata, amor.
No, el aniversario de su relación.
Ah, ¿cuánto hace? ¿Cuántos años hace que hemos tenido relaciones?
Y va a ser un año. Va a ser un año.
Creo que... Mentira, ¿eh? Yo creí que hacía... Que ya teníamos sí. las bolas de papel.
Se le hizo largo, ¿no?
Sí, se me hizo largo este año. ¿Y a quién no? cuando ella se sienta insegura, mírala fijamente a los ojos y dile que no hay nadie en el mundo que puede ser tan perfecta para ti como ella. ¿Y eso qué, qué le va a importar?
Bueno, es su piropo, no está mal.
Llamala pero... antes de hacer algún viaje. ¿Hola? Sí, mira, sí. Me voy de viaje.
No, se refiere a un viaje juntos. ¿Cómo lo va a llamar?
¿Para qué le voy a llamar?
No, se refiere a un viaje de negocios. O de...
Ah, tengo un viaje de negocios. Hola,
pero
soy
se lo
tienes
que
puerto.
Sí, ¿te puedo decir algo, Carlos? Toda la sí. semana tenés viaje. No estás nunca acá.
Y vos toda la semana tenés juicios, ¿eh?
Bueno, pero yo estoy acá, la noche me encontré.
Pero estás, estás ahí mandando en cana a la gente, y después cuando yo tengo que hacer mi trabajo, que es un trabajo de verdad...
Sí, qué, qué raro que todos los trabajos...
Este trabajo mío, el que va en cana, soy yo. ¿De qué jazz?
Qué raro el trabajo tuyo, que siempre te toca en el Sambódromo de Río de Janeiro.
Sí, bueno, tenemos... Tenemos muchos contactos nosotros en Río de Janeiro.
Sí.
Estoy aprendiendo, es así que estoy aprendiendo a hablar en brasilero.
Sí, te vi el otro día, tuviste la desgracia de aparecer en cámara, porque transmitieron el carnaval y pasaba una comparsa y vos ibas corriendo atrás de la bailarina.
Bueno, justamente el local de la empresa donde teníamos la reunión queda sí. frente ahí donde...
Al Sambódromo.
Están las escuelas, claro, frente al Sambódromo. Entonces yo, para no quedar como cortando la, la fila de bailarinas, la seguí un poco así y después sí. crucé.
Con un pomo en la mano, tirándole agua.
Me lo habían regalado, porque allá regalan pomos. En el Brasil, viste que son muy alegres.
Bueno. Perdón, su señoría, yo estoy mirando las imágenes sí. Referidas por usted.
Sí, sí, sí.
Y te, quiero indicarle que lo que aquí se ve no es un pomo, ¿eh?
No, ahora que viene,
vienen así los pomos en Brasil, ¿no? Estoy aprendiendo
que...
todas las costumbres brasileras y estoy hablando el brasilero, bárbaro. Todo el mira, es un idioma que es así. Todo lo que en la Argentina termina enero,
sí,
en Brasil es eiro.
Sí, bueno. Y es un poco más
por
complejo.
Por ejemplo, enero.
Eneiro.
¿No es janeiro?
No, bueno, janeiro es río, río de enero quiere decir. Pero ahí porque se equivocaron. Pero en general, todo eiro. Yo digo muchas cosas con eiro. Bueno, te llamo porque ya estoy saliendo, ¿eh? Yo
bueno,
no sé si anda. Te había avisado de este viaje.
Pero... igual no te hagas problema porque acá con el fiscal Barrena tenemos que... para toda la noche.
¿Barrena?
Sí, tenemos sí. una noche de allanamiento, ¿verdad, doctora?
Sí, sí, sí con sí. Barrena tenemos que ir a allanar.
Bueno.
¿Verdad, sí, doctorcita, que tenemos sí, allanamiento?
Bueno, mamá... Ya está la llamada para el avión, ¿eh?
Bueno, andá. Bueno,
andá estoy
bueno.
Solo acá, solo que te extraño.
Shh, cállate. Sí, bueno. Cállate.
Sí, que te extraño que estoy solo, sí.
Bueno.
Dice, en otro orden, continuamos con estos consejos para llegar al corazón de la mujer. Recoge su ropa del suelo. Parece un detalle mínimo, pero le gusta. Sí, yo, por ejemplo, cuando ella se desviste ante mí...
Sí, qué divino.
Y se desviste y deja caer su ropa así al suelo.
Sí, como haciendo un striptease casi.
Claro, exactamente. Yo entonces enseguida me levanto de la cama, agarro, junto la ropa, la doblo bien y la guardo.
No, bueno, pero eso corta el clima.
Eso, se enamora ella y dice, qué ordenado que sos, papá.
Por favor, no puede...
Todas las referencias son parentales de mamá, papá, se dicen allí.
Trata desesperadamente de hacerla reír cuando le venga un bajón.
Sí.
A ver, ¿cómo sería eso? Hola.
Sí.
¿Qué tal, mamá? ¿Cómo estás?
Sí, Carlos, mira, la verdad que mal porque tuve que condenar a otro preso. 10 años le tuve que dar.
Qué bajón. Bueno, mira, yo te voy a levantar el ánimo, ¿eh? Sí.
A ver,
los pilotos, ¿sabes por qué no se mojan los pilotos de los aviones?
¿Por qué?
No, ¿por qué no se, me salió mal? ¿Por qué no se mojan los aviones?
Sí, no, ¿por qué?
Porque llevan piloto.
Pero usted no se tiene que reír, jueza.
¿Cómo se? Estoy intentando desesperadamente hacerla reír.
Sí, no, pero no levanto el ánimo, no levanto el ánimo.
Resulta que había dos amigos que habían ido al teatro y uno tenía ganas de ir al baño.
Sí.
Entonces le dice, che, mirá, voy al baño.
Sí.
Y, bueno, me lo olvidé. A ver, voy a ver si me acuerdo de algún otro.
Bueno, no me estás cambiando.
Ahí está. Resulta que había tres tipos, un español, un japonés y un argentino.
Sí.
Que se tiraban en paracaídas.
Después, estaba cayendo el avión.
Sí.
Claro, se estaba cayendo.
Se tiran en paracaídas y, bueno, sucede una cosa ahí, no me acuerdo, pero...
No.
¡Qué risa!
¿Seguís mal? No me levanta el ánimo, sigo mal, sigo triste.
Bueno. Dice, llevar a ver tu deporte favorito en directo. ¿Tu deporte favorito? Y prestarle más atención a ella que al juego.
Y entonces...
Ahí nos vamos a aburrir los dos.
Hay gente que lleva a su mujer a ver las peleas de boxeo, ¿eh?
Pues que a las mujeres les gusta mucho el boxeo más que a los hombres, sí.
Ah, mire usted.
¿De dónde sacó eso? Si no se ve mucho.
Yo leí, yo estoy leyendo, recibo la revista Machismo al Día, y dice que a las mujeres les gusta mucho observar hombres en calzoncillo golpeándose.
Más que Machismo al Día, esa parece una porno la que está leyendo usted.
Bueno, sí, es porno. Machismo al Día es muy porno.
Ah.
La tapa y una mujer desnuda, permítame.
Claro. Mire, yo la Federación de Box,
¿sí?
donde soy habitué.
Calle Castro Barros 80.
Sí, señor, esa la sabe. Comodoro Pino
este no es el
sabe,
programa, señor. El programa Dando Direcciones.
Sí.
Para los scratches, más que nada.
Sí. Mañana nos reunimos, Castro Barros 80, entre paréntesis, Federación de Box.
Sí. Que ahí, sí, en la Federación de Box, ¿sabe lo que me quiero comprar ahora que hablamos del amor? Me quiero hacer una bata como los boxeadores. ¿Vio la bata brillante?
Sí, bueno, por eso van las mujeres al boxeo, porque les gusta mucho cómo les quedan las batas brillantes a los boxeadores.
Con el nombre atrás que se ponen.
Tengo una, sí.
¿Usted tiene una?
Me la regaló Maravilla Martínez.
Ah, ¿sí? Entonces dice Maravilla, pero se tiene que hacer una con su nombre.
No, con mi nombre me la tengo que mandar a hacer, sí.
Con su apodo, porque vio que los boxeadores son...
Sí, claro, Maravilla Martínez, Kit Cachetada, Nocaulause.
Tiene que tener...
Y Gavilán, todos esos. ¿Y yo cómo le parece que...?
¿Cómo podría ser? ¿Cuál es su habilidad, su toque
para
de
mí,
gracia?
Para mí, yo que lo conozco y soy la pareja del señor, soy la jueza.
Sí.
Para mí el apodo es Relámpago.
Bueno. No sé si es muy si es a favor eso.
Mano muerta Rodríguez. Bueno, otros consejos. Llévale dos toallas cuando salga de la ducha.
Sí.
La segunda es para su pelo.
Ah, muy bien.
Yo ya me había puesto celoso.
Ahora,
ella me dijo, tráeme dos toallas. Le digo, ¿con quién estás?
Sí. Ahora, ella no llevó. Se fue a bañar y no llevó las toallas.
Claro, ¿por qué no te las llevas vos las toallas? Eso claro. Le diría yo. Escúchame, yo cuando voy al baño me llevo las toallas. No puede ser que... tenemos que estar todos aquí a tu disposición.
Y le pero doy, al final, esto era para enamorar a la mujer. No era
bueno,
para...
pero que me sale... el indio de adentro me bueno, sale la, sí. Se me despierta la tanada.
Le doy un consejo: cuando ella termina de secarse en el baño, sí. Y hace un bollo y tira las toallas, usted va corriendo,
vaya, levántelas,
las levanta y las dobla,
claro, y las pone o las lleva al lavadero. Sí pregúntale cosas concretas acerca de su trabajo. ¿Qué tipos te andan atrás en tu trabajo? Esa es una cosa...
Cosas profesionales, ¿no?
Sí. Después, mantén a mano sus cereales favoritos, que sabes que le gusta. ¿A quién le van a gustar los cereales?
Sí, alfalfa le gusta.
Sí.
Por favor, señor.
¿Cuáles son sus cereales favoritos, Guirespi?
A mí me gustan las semillas.
Pero los cereales, dice. Los...
No, ¿semilla de qué?
Semilla de girasol, semilla de chía.
Semilla de maldad, vi yo el otro día. Qué película.
No como cereales de los industriales.
Ah, bueno, y ella tampoco. Bueno. ¿Quién come cereales, señor? Bueno. Prepárame el cuáquer. Bien. A la mitad de una conversación, dile que la quieres. Ah, esos mundiales.
¿Pero qué? ¿Están hablando de otra cosa?
De otra cosa.
Cualquier otra cosa.
Hablando, por ejemplo, de las castas en la India.
¿Pero justo está hablando de eso?
Sí. Bueno, es increíble. No le gusta ese tema. Bueno, puede ser el teorema de Pitágoras.
Pero... bueno, y en mitad del teorema...
El cuadrado de la hipotenusa sí. Es igual a la suma de los cuadrados... ¿Cómo te quiero? De los cuadrados de los cuadrados.
No, bueno.
Qué raro.
O si no, se lo dicen con la misma entonación. El cuadrado de la hipotenusa es igual, te quiero, a la suma del cuadrado de los catetos, te adoro.
Es horrible, señor. Me parece que uno la va a enamorar así.
Envía flores tras una noche muy especial para los dos. Muy especial en el sentido que tiene que haber sido buena.
Sí, claro.
Es por ahí, si justo... los dos salieron con otras personas, que le vas a mandar flores.
Pero ojo, cuidado con lo que pone en la tarjeta del ramo de flores, ¿eh?
¿Qué tarjeta?
Usted va a la florería, le encarga flores, que se las manden a la casa.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Quería encargar unas flores. ¿Cuáles son las más económicas?
Y la corona es lo más económico.
¿Qué va a ser económica?
Tengo lilas, acá tengo un ramo de lilas.
Ah, qué humildes que son, ¿no?
Sí, son hermosas, ¿eh?
¿A cuánto están?
Están 500 pesos el ramo.
Ah, qué humildes, ¿no?
Sí, son de estación, ¿eh? Son las sí, de ahora.
De estación Banfield. No, ¿caléndulas no tiene?
Sí, tengo caléndulas que me quedaron de julio, acá están.
¿De julio qué?
Son las últimas del mes de julio, mire, acá están.
Bueno, en vuelo media docena.
Sí, ¿es para llevar o...?
No,
o...
me las como aquí.
Digo, si quiere que las llevemos a domicilio, las lleva usted.
No, sí, media docena de caléndulas que son, nada, las llevo en el bolsillo, las llevo.
Bueno.
Escríbame una tarjeta.
Listo, le agregamos una tarjeta, siempre queda muy bien. ¿Qué le va a poner?
Ah, póngale usted lo que quiera.
Bueno, le pongo... ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre sí. Es Carlos, pero...
Carlos.
El de mi señora no es Carlos.
No, bueno. ¿Qué le parece si le pongo gracias, firmado Carlos?
Lo que usted quiera. Si a usted le parece que eso queda bien, pues yo veo, no soy muy efectivo.
¿Esto tiene que ver con una noche de amor?
No, señor, una cosa es que usted me estaba preguntando que le...
No, porque chica, quizás le quería...
No quiere que le muestre foto de mi señora desnuda.
No, bueno, pero...
Se está metiendo en mi vida. ¿Qué clase de florería es esta?
Por ahí había muchos novios vienen después de una noche de amor y quieren llevar...
Ah, sí, vienen acá. ¿Qué? Una pizzería.
Entonces, sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Quiero un ramo de flores importante...
¿Para mandar a domicilio?
Para mandar a domicilio.
Tengo margaritas.
Las más caras.
No le tire margaritas a los chanchos.
¿Cuál es la más cara?
Le recomiendo un ramo de orquídeas.
Bueno, orquídeas. 100 orquídeas.
Bueno, prácticamente te voy a llamar al importador.
Bueno, ¿la manda a la dirección? ¿O está atendiendo al señor usted?
Sí, me estaba atendiendo a mí, pero usted vino con mucha prepotencia, discúlpeme. Pues
sí, no, ¿sabe qué?
Quería preguntar cuál es la más cara, 400 orquídeas.
Entre nosotros.
Pero bueno, no, ahora yo espero porque después yo...
Bueno, entre nosotros, le digo, lo que pasa es que tengo un amante acá en el barrio.
Ah, qué bien.
No soy de acá, ¿vio? Y le quiero dar una sorpresa, justo el imbécil del marido parece que salió, se fue ahora, no sé qué.
Ah, bueno. Es una relación clandestina, entonces, en cierto punto.
Bueno, no importa, señor. ¿Qué tipo de florería es esta que le preguntan
todas las cosas? Claro, eso es lo que le preguntaba yo recién.
Claro.
Si no quería que le diera fotos de mi señora desnuda.
No, lo que pasa que, discúlpeme, me salió el comentario de adentro, porque evidentemente...
No me interesa lo que le sale de adentro. Lo que le digo es que yo necesito la cien orquídeas. Mis problemas no son económicos, o sea, usted me puede cobrar... ¿Cuánto vale 100 orquídeas?
No, siga la frase, después le digo. Termine la frase.
Yo lo puedo pagar porque estoy enamorado de esta mujer.
Bueno, 100 orquídeas, mire, estoy acá sacando la cuenta, están 1.500 pesos cada una, 100, 15.000 pesos.
Qué bien que hace la cuenta. Bueno, listo, le hago una transferencia por 15.000 pesos ya, en este mismo momento.
¿A dónde, a qué dirección la mando?
¿Tiene para anotar?
Sí, claro, está.
¿Martín García?
Sí. ¿Martín García?
420.
No, perdón, hay un error, esa es mi dirección.
¿Cómo? Ah, bueno, seguramente es un edificio de departamentos y son distintos departamentos.
Es una casa.
Ah, es una casa.
Sí.
No, perdón, ¿no será Martín García 421 enfrente?
Puede ser, porque la vega es 450, sí.
Claro.
¿Usted cómo se llama?
Valdomir.
Ah, porque siempre...
¿Cómo? Si me dijo Carlos recién en la tarjeta.
Carlos Valdomir.
Ah, Carlos.
Sí, sí.
Sí.
Ah, mire.
Bueno,
sí, pero un momento, acá hay algo raro. Usted me está diciendo que le va a llevar flores a su amante. Su amante vive justamente en mi casa.
Qué casualidad, ¿no?
Qué casualidad, ¿no? Debe ser... no será la persona que trabaja en casa, ¿no?
Porque bueno, esto es muy fácil.
Yo no permito que el personal doméstico tenga... amante.
Bueno, esto es muy fácil. Le pregunto al señor, ¿a nombre de quién van las flores?
La mía, Carlos.
No, la del señor. ¿A nombre
la
de
del
quién?
Señor.
Bueno, yo la llamo por el apodo a ella.
Sí. ¿Cuál es?
Nosotros nos decimos cosas porque vamos a la Federación de Box.
Sí.
Los viernes, así que yo le digo topadora, le digo.
Qué raro todo esto, ¿no?
Topadora. Bueno, muy bien.
Bueno, mire, discúlpeme, ¿no? Pero
sí.
¿Usted qué intenciones tiene? Porque yo tengo que velar por mi casa, el buen nombre de mi casa.
Sí,
no va a pensar que yo creo que usted anda con mi mujer.
Bueno, no sé lo que usted pueda pensar, bueno, no veo por qué.
Desde que entré, me está llevando por delante.
No, no, yo no lo veo por delante.
El señor prácticamente me estaba pidiendo que le mostrara fotos desnudas de mi mujer.
No, bueno, eso hubiera ilustrado perfectamente lo que me contaba. Pero bueno, me bastó con su testimonio. Y ahora...
Yo tengo fotos desnudas de topadora.
Sí.
Porque como... vamos a hacer un juego erótico con las orquídeas.
Sí, sí, sí.
Necesito, digamos, necesito cubrir toda su superficie, digamos. ¿Comprende?
¿Y se va a llevar 100?
Por las dudas. Pues prefiero que sobre. Prefiero que sobre. Y no que
a
me...
¿Por qué no me muestra la foto?
Sí, bueno, a ver la foto, yo también la quiero ver.
Sí, sí.
Mírela, mírela. Está, bueno, no, acá no se ve muy bien porque estoy estoy yo ahí. Pero acá, mire.
¡Ah, es mi señora!
Sí, la señora del señor. Sí, yo la conozco también.
No sé, Dora, ¿qué culpa tengo yo?
Dora se llama.
Sí. Dora Topa.
Sí. Bueno, yo lo que quiero, un momento, porque esto se está poniendo castaño oscuro. Lo
un
que
momento,
quiero,
ve esto que tengo acá, es un arma.
No,
es que, me parece que voy a cometer un crimen aquí mismo en esta florería, aprovechando el ambiente.
Esperen. Lo que les quiero decir, ya están encargados los dos ramos de flores, ¿eh? Ninguno se puede echar atrás.
Pero yo
por supuesto.
Los aboné, ¿eh? Yo bueno, todavía no los aboné. Esta media docena de caléndula que entre paréntesis recién la compro y ya está medio marchita
y que tiene la tarjeta que dice gracias.
Sí,
son de julio encima. Mire, yo le voy a decir lo que dicen siempre en mi programa favorito de la televisión.
Sí, ¿qué es?
¿Sabes cómo termina esto?
Bueno, yo ya sé cómo termina esto. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
A ver, mensajes que llegan al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio. Y también hay un WhatsApp, donde hay muchos mensajes, que es el 6585-5580. Ahí también nos pueden escribir ahora mismo, por ejemplo.
Bueno, acá nos escribe Sebastián de Mar del Plata, dice, ¡qué grande Barton! Con lo del pelo que se encanece en el piso. Me reí mucho. Muy bien. Dice que, bueno, que en Mar del Plata hay mucha gente que bautiza casas, autos y hasta bicicletas. Hay un chalecito al que bautizaron Mi Refugio, ahí en Mar del Plata.
Hay un montón. Mi Refugio hay muchísimos. Es como la panadería del Cañoncito.
Bueno, buenas noches, Vengadores. Hace unos días mencionaron a los cancheros. Recuerdo que en el libro Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, también habla de esta clase de gente. Le va cambiando el nombre según la época de la que habla. Bueno. Pero dice, me gustaría escuchar su opinión acerca de los cancheros. Es raro que Ezequiel Martínez Estrada dedique a esta sucesión, ¿no? Algún capítulo de la Radiografía de la Pampa. Bueno, gracias a los tres por el programa. Nos dice, esto es Román de Caseros, ¿eh? Dale.
Carlos de Parque Patricios dice, me parece que Barton se equivocó.
No creo.
No se va a caer el pelo de una peluca, porque lo que se desprende es el folículo piloso, y una vez que te cortan el pelo para hacer la peluca, no hay más folículos pilosos. Entonces no
importa, señor, no importa, bueno, para mí tiene razón. Yo he visto pelucas que se van prácticamente al final de la vida, el tipo tiene nada más que unos arneses aquí.
La peluca calva.
Qué especie de gorrito. ¿Nunca vio? Bueno, hay por ahí mucha gente. Soy Romy de Zárate. No les voy a explicar por qué era más blanda que el agua, porque no tengo idea. Besos para los tres, son la hermosa herencia que me dejó mi padre. Sí, a mí también me dejaron esa clase de herencias. Claro, porque dice, aunque un auto o una mansión me hubieran gustado más. Bueno, bueno. Carola de Caballito quiere pedir el tema de la intro de Scooby-Doo. Tal vez mejor la versión 69-70, que es bien beat. Bueno, listo.
Hola, genio. Les cuento que los escucho mientras trabajo con un compañero con el que no me hablo. Qué fea situación.
Está muy bien.
Decí que los tengo a ustedes, dice Juan desde Esperanza, Santa Fe.
Bueno, ¿qué más?
Mario de Córdoba dice, un tipo llama a los bomberos, dice, hola, se me está incendiando la casa, ¿vienen ustedes o voy yo? ¿Pero quién habla? Dice el bombero, soy Manuel, el de la casa rodante.
Bueno, soy Julia de Córdoba, escribo para confirmarles que soy pelirroja y no se me cae el pelo.
Vamos. Muy bien, aquí Carolina y Rodrigo dicen que escuchan hace muchos años. Bueno, gracias. Jorge desde Tucumán nos dice alguna cosa de la hormona masculina, pero está equivocado, Jorge, no voy a reproducir esto que dice.
Bien. Bueno. María Teresa de Belgrano, una información agrega en relación a los muertos. Dice, yo estuve en la morgue en los años 60 acompañando...
Bueno, lo siento mucho.
Bueno,
sentido pésame.
Acompañando a estudiantes.
¿Cómo salió?
Acompañando a estudiantes de medicina.
Ajá.
Y los muertos que vi tenían las uñas y el cabello largo. No me lo contaron, yo lo vi, María Teresa de Belgrano.
Bueno, pero porque eran guitarristas de pelo largo, qué sé yo.
Bueno.
Murieron así.
Bueno. Alejandro, soy Mónica y vivo. La explicación que suelen dar es que se van. En el caso de las uñas, se van retrayendo las cutículas y en el pelo algo parecido.
Ah.
O quizá el pelo sí crece, pero las uñas no. Bueno, no sé. Soy Alejandro. No, hola Alejandro, soy Mónica, vivo en Australia. Te conocí gracias a mi mamá. Nos quedábamos esperando la venganza. La que se quedaba dormida recibía un codazo de la que estaba despierta. Así te escuchaba cuando iba de visita a la Argentina. Ahora, gracias a la tecnología, te puedo escuchar cuando quiero. Me río mucho. Mi marido no sabe de qué, porque no habla español. Ah, qué difícil, ¿eh? Con un marido que habla un idioma distinto al de uno. Me río mucho. Mi marido no sabe de qué. Estoy muy orgullosa de mi lengua. Bueno, en otro orden de cosas.
Del
español.
Sí.
Me encanta cómo hablan y los temas que tocan. Tienen unas voces para enamorarse. Desde ya te ofrezco nuestra casa cuando quieras venir. Vivimos en Melbourne, Victoria. Un abrazo grandote para el grupo y gracias por hacer mis días más placenteros. Fantástico, Mónica de Australia. Lástima, no nos dijo cómo se llamaba el marido.
No. Nos dio la dirección, porque dice Melbourne, parece Gillespie dando direcciones.
Comodoro Pi, cuarto piso, Melbourne.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Dale.
Bueno, mira, aquí Valeria dice que es de Quilmes, y yo le creo, y da instrucciones de cómo meter una cucharita entre el huevo y la cáscara.
¿Para qué? ¿Para pelarlo? ¿Para pelar el huevo duro?
Para pelar el huevo duro.
Dice que estaba teniendo gravísimos problemas, pero habíamos quedado en que ciertos huevos no son de la mejor calidad.
Sí, ella dice que hay que hervir 5 minutos el huevo y 8 minutos dejarlo bajo agua fría. ¿No es mucho? ¿8 minutos? ¿Tanto laburo para un huevo duro?
Bueno...
Sí, acá, sí. Maximiliano Escopiu.
No, porque ya me había pasado que habiéndolo dejado menos tiempo, al abrirlo, el huevo duro resultó tener la yema en estado líquido.
Claro, crudo.
Claro, crudo. Sergio Correa es de México. Hace tiempo alguien le preguntó por el tango Che Araña, que usted dijo no conocer. En realidad es una canción infantil compuesta por Domingo Gabilondo Soler, alias Cricri, compositor y cantante de letras infantiles muy famoso en México. Bueno, aquí agregó el link de YouTube por si lo queremos escuchar. Dale, gracias.
Maximiliano Skopiuk dice, me vino un recuerdo, hace como 20 años veía el programa de televisión de Dolina y ahí siempre cantaba La Sonrisa de Mamá.
Sí.
Un abrazo enorme para todos. Y Vincent, sos un grosso vos también.
Muy bien. Sí, es un grosso, Vincent. Aquí dice Erika de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Me di cuenta que en todos estos años de escucharlos, repito latiguillos suyos como Pato Gallareta o Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Inclusive me encuentro cantando Negro y Azul. Así que soy una vengadora más. Me hacen muy feliz, me emociona escuchar cualquier canción.
O pobre del nabo que quiere fuera de la tierra esta noche cuando hace mucho frío y sí, cosas por el estilo. Me tuve que bajar, dice Jorge Palermo, una aplicación para poder escucharlos mejor, porque acá en Rosario tienen mucha interferencia, pero vale la pena, segurísimo. Tenemos que arreglar eso de Rosario. Stella Maris Moreira, el tema, soy oriental y vivo en Italia. Cuando me preguntan de dónde soy, digo Uruguay, no saben ni remotamente dónde es. Ustedes se imaginan si dijera oriental, imagínense el corso a contramano del pobre hombre. Bueno, gracias, sigan adelante, queda muy bueno el programa, aunque estén cada uno en su casa.
Aquí, bueno, muchas gracias.
En Italia vamos para adentro otra vez, dice Estela, vamos.
Olga Rango nos escribe y le pide, varios temas le pide. Si puede cantar Pero Yo Sé, o Por la Vuelta, o El Último Organito, y chau, dice.
Bueno, Richard Re, hola, escribo de Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Aquí los escuchamos con mi viejo. Tengo recuerdos muy lindos de verlos en Córdoba, y que volveré seguramente a asistir a sus espectáculos cuando se pueda viajar. Recuerdo a Gillespie con el personaje de Aníbal Hugo con Bonadeo.
Sí.
Y bueno, quiere que hable de Imhotep. Un gran abrazo de Richard Re. Vamos a hablar. Dale.
Gabo de San Juan dice, espero que cuando pase la pandemia vuelvan aquí.
Claro, porque
siempre íbamos en esta época a San Juan, ¿no? En octubre.
Sí, claro, sí, en octubre.
Gisela de Chiara dice, buenas noches, Vengadores. Una consulta. ¿Por qué Barton no comenta nada en las historias que cuenta Dolina?
Porque estoy en contra de las historias que cuenta Dolina.
Claro. No, yo lo que puedo dar fe es que Barton está ahí, pero sí, está muchas veces callado, pero está.
¿Y usted no habla tanto, o habla?
Yo tampoco. Sí, más que nada escucho, aprendo.
Lo que pasa es que a veces se le siente la respiración.
Bueno, pero sí. Ahí...
quieto. Y cuando tose.
Sí.
María Cristina Laplazote dice que tiene que sacar turno con Rolón para revisar su ombligo. Soy Cristina desde el paisito, uruguaya. Los quiero, gracias. Y no tengo más.
Gabriela Barbero dice, aprovecho para mandar mis felicitaciones al trío Sin Nombre. Cada vez están mejor.
Es verdad, bueno.
Sí.
Le hizo bien la pandemia al trío, de los pocos a la que le ha hecho bien.
Se la pasan ensayando todo el día en la casa.
Tengo un mensaje de Fabián Petri, de Coghlan. Es un pedido para El Sordo, el tango que dice, yo sé todo lo que he sido... Lo que nunca
más seré. Olvido se llama ese tango.
Sí.
Hermoso, un tango de Charlo, dice. Lo hemos cantado algunas veces aquí.
Cristian Rodríguez dice que todos llevan la cuenta de hace cuánto escuchan el programa, cual pareja tóxica que lleva la cuenta del comienzo de su relación. Yo desconozco mis inicios de oyente, dice Cristian, ya que inventó todo lo anterior para justificar su falta.
A nadie importa lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cura. Nadie pregunta quién soy yo, de dónde vengo.
Qué lindo que es. Este es Olvido. Un día lo vamos a cantar.
Sí.
Un día lo vamos a cantar. Dale, vamos.
Tengo aquí a Flavia Mingone, de Santa Fe, nos escribe. Dice, mi hija de 7 años, que escucha en silencio todas las noches el programa, me dice hoy señalando una planta. Está seca como pastel de polaco, dijo.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa?
Bueno.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50, cada uno desde su casa, pero también recuerden que estamos en contacto en redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, exclusivamente, para que dejen mensajes escritos, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche del amor de Shah Jahan, o Jehan, como sí dirían los ingleses. La ciudad de Agra está en la India. Y el emperador mongol Akbar fundó esa ciudad en 1566 y fue la capital del imperio. A todos los emperadores mongoles que gobernaron en la India se los conoce como emperadores mughalos y eran de tradición islámica. Vamos a contar la historia de uno de ellos, que fue Shah Jahan, hijo del gobernante Jehangir. En realidad, Shah Jahan tuvo otro nombre cuando fue príncipe. Nació en 1592 y lo llamaron Khurram.
Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué hace Khurram? A los 13 años lo casaron por motivos políticos con una mujer que no le gustaba nada. Esos son los motivos políticos. Pero se la tuvo que aguantar. La política consiste en casarse con una mujer que a uno no le gusta nada, pero te la tenés que aguantar. algunos años más tarde, en 1612, cuando ya tenía 20 años, pero era príncipe, se encontró en el mercado con una muchacha hermosa que se llamaba Arjumán Banú, y era la hija de un ministro de su papá. Uh-huh. Bueno, esta chica tenía 15 años, pero según la crónica, ya estaba bien dispuesta para los avatares amorosos. Bueno, el príncipe Curran y Arjumán se enamoraron. Él le compró un diamante maravilloso y Arjumán lo recibió encantada. Poco después el príncipe le pidió a su padre, el emperador, que le permitiera repudiar de arriba abajo a la mujer con la cual lo habían casado por motivos políticos. Y el emperador le dijo, más sí. Es el famoso masismo.
Sí.
Dice, más sí, hace lo que quiera. Entonces el emperador Jehangir consintió en que su hijo se casara con la que quería. A la primera esposa la rajaron y la boda se realizó en 1612. En 1628 murió el emperador Jehangir y Curran fue consagrado emperador. Y ahí eligió el nombre de Shah Jahan, que venimos anunciando en el
programa. Sí. Perfecto.
Las crónicas dicen que Shah Jahan fue un gran patrono de las artes y un buen poeta. Tenía berretines de arquitecto también, y entre las primeras cosas que hizo figuró el adornar las ciudades de Agra y Lahore. Las adornaba con firulete. El emperador decía que la arquitectura, la construcción de edificios bellos, era un buen instrumento para que el pueblo amara su tierra. No está mal esto, ¿eh? Uh-huh. No está mal en un punto de la arquitectura en donde la belleza no es muy considerada. Desde el momento en que Shah Jahan llegó al trono, la chica empezó a ser llamada Emperatriz Mumtaz Mahal, que quiere decir joya del palacio. Acá empezamos a sospechar que Mahal quiere decir palacio. Poco después de la coronación, Shah Jahan le confió el sello real, que era confiarle absolutamente todo, y si me preguntas a mí, absolutamente nada. Quedó consignado en los anales mugalos que Arjumán, uh-huh, o Mumtaz Mahal, como le decían ahora, y Shah Jahan retozaban sin descanso como dos tigres en celo. Ese es un comentario que hicimos nosotros, ¿no?
Sí, sí, no.
O sea, no estaba escrito en el informe.
No es un testimonio.
Bien. Ella además lo acompañaba en expediciones militares y lo aconsejaba en asuntos de Estado. Dice, che, dice, ese fulano que está ahí me está gustando para que lo echemos. Dicen que fue muy amada por sus súbditos. Respecto a los encuentros amorosos, parece que entre los divertimientos de la pareja figuraba el embadurnarse con almíbar de fruta,
señor,
para después pasar a otro juego más pícaro. ¿Para qué me voy a embadurnar con almíbar de fruta? En una oportunidad despertaron invadidos y picados por miles de bichos que se quedaron dormidos en el jardín. Va, dejate embromar.
Bien, lo agarraron las hormigas coloradas.
Claro, la corrección lo agarró.
Sí, sí.
Se cuenta también que la emperatriz Mumtaz Mahal, experta en el manejo de palomas mensajeras, ¿qué puede hacer una paloma mensajera en medio de un juego erótico? Ah, no. Las enviaba a su esposo cuando estaba lejos, con mensajes. Y flores, un ramo de flores le ataba a la paloma mensajera. ¿Sabe cómo venía?
Volaba.
Claro, 100 orquídeas le mandaron. Sí. En 1630, la emperatriz quedó embarazada por 14ª vez. O sea, nos pasamos por alto los otros 3 embarazos. Cuando llegó el momento del parto, Mumtaz Mahal estaba acompañando a Shah Jahan en una campaña militar en Burhanpur. Y el parto tuvo muchas complicaciones, igual, también. Se la busca toda.
y Mumtaz Mahal lamentablemente murió, y Shah Jahan quedó trastornado, no quiso comer por varios días. Dice la crónica: después de su fallecimiento, el dolor del emperador fue inconsolable. Al parecer, se vistió de luto y se mantuvo apartado de la vida pública durante un año. Cuando el emperador volvió a aparecer en público, su cabello estaba canoso, su espalda estaba encorvada, mirá vos, y su rostro envejecido. Abandonó toda aventura militar, se dedicó con exclusividad a la construcción de un mausoleo para su amor. Y ahí comenzó la construcción de lo que iba a ser el Taj Mahal. Y aquí comprobamos que efectivamente Mahal debe ser palacio. Uh-huh. Un enorme equipo de artesanos intervino en su construcción, además de los arquitectos imperiales, que eran Ustad Ahmad Lawari y Mula Murshid. Qué lindo nombre, Mula. Se consultó a dos orfebres, el veneciano Veroneo y el francés Ostend de Burdeos. Fueron necesarios tantos trabajadores que se creó una nueva ciudad llamada Muntasabad. Vivían allí 20.000 artesanos, cientos de mercaderes que acudían de Bagdad y del Tíbet con sus piedras preciosas destinadas a decorar las paredes. Cuidaban también una manada de 1.000 elefantes para transportar el mármol, que era el principal material empleado en la construcción. Lo traían en carretas tiradas por esos elefantes, pero también por bueyes, búfalos, camellos, de las canteras de Makrana en Rayastán, a más de 300 kilómetros de distancia. Las puertas principales del templo eran de plata maciza, y el recinto mayor del Taj Mahal representaba el paraíso terrenal. Esta era la intención de Shah Jahan, quien situó el mausoleo en un jardín, porque en el arte islámico, como en muchas otras tradiciones, un jardín representa el paraíso. El diseño geométrico de ese lugar procuraba representar la perfección celestial. Había pescado de colores, pavos reales y otras aves exóticas. Los soldados, vestidos de blanco, vigilaban y ahuyentaban a las aves de presa que pudieran aparecer. Las bajaban con cerbatanas, mirá vos. El pasto del lugar se cortaba con pequeñas tijeras y se mantenían prolijamente 64 terrazas de flores. El blanco del edificio sugería pureza y simbolizaba la perla blanca, la sustancia con la que en el Islam dicen que se creó el mundo. No usaban, fíjese, esto es curioso, en vez de usar andamiaje de bambú, como era común en la época, los obreros construyeron colosales andamios de ladrillo, por fuera y por dentro de los muros del mausoleo. Claro, y estos andamios eran tan enormes que los capataces estimaron que llevaría años desmantelarlos. Entonces, dice la leyenda, que Shah Jahan decretó que cualquiera podía llevarse los ladrillos de los andamios. Y enseguida, en una noche, se los llevaron todos.
Claro, claro.
Hay muchas leyendas negras que cuentan que mutilaban a los obreros para que nunca pudieran repetir algo igual. No existe evidencia de que haya ocurrido algo parecido. Pero sí que los artesanos se comprometían a no participar en ningún diseño similar en lo sucesivo. El basamento y la tumba tardaron 12 años en completarse y las partes restantes del complejo tomaron 10 años más. Shah Jahan ordenó que se escribieran en las paredes interiores fragmentos del Corán, que es en realidad la caligrafía, ¿no es cierto? Llamaron un calígrafo llamado Abdul Haq. Y la caligrafía es el adorno más frecuente en las construcciones islámicas, porque no hay representaciones
de figuras
humanas. No, claro. Así que, los textos que están ahí se refieren en general a temas de justicia, del infierno para los incrédulos, promesas de paraíso para los fieles, todo eso. Ya Jehan quiso construir un mausoleo negro al lado del Taj Mahal para él, pero nunca llegó a empezar el proyecto. Su hijo y heredero, Aurangzeb, no toleraba que su padre descuidara los asuntos del imperio por un capricho póstumo, que era ese, el Taj Mahal. Y lo destronó y lo encarceló. Y la leyenda cuenta que el emperador pasó el resto de sus días mirando por la ventana el Taj Mahal. En su cautiverio, murió a los 74 años de edad, en 1666. Aurangzeb, el hijo, ¿no?, lo sepultó en el mismo Taj Mahal, al lado de su esposa, generando la única ruptura de la perfecta simetría del conjunto. A finales del siglo XIX, varios sectores del Taj Mahal estaban muy deteriorados por falta de mantenimiento. Durante la época de la rebelión hindú, allá por 1857, fue dañado por soldados británicos y payos, quienes... o eran británicos o eran cipayos. Claro, los cipayos eran nacidos en esa tierra, en la India, claro. Quienes arrancaban piedras semipreciosas y lapislázuli de sus muros. Ya a mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra, lo dejaron lindo, como lo vemos ahora en la foto, y el poeta Rabindranath Tagore escribió que el Taj Mahal del triste Shah Jahan es una lágrima en la mejilla del tiempo. Esa es nuestra charla de hoy acerca del emperador Shah Jahan y su obra de homenaje a su mujer, ¿no?, el Taj Mahal. ¿Con qué canción podemos ilustrarla? Vamos a escuchar un bello tango de Charlo, interpretado por él mismo, que se llama precisamente Sin Ella.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena, latiendo entre las sombras me condena la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y esa es la vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, sin ella.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es para padres. ¿Sabes todo lo que debes saber de tu bebé? Atención, porque hay un cuestionario de preguntas. ¿Cuánto sabe usted de su propio hijo?
Bueno, lo que pasa es que hay padres primerizos que tienen un primer bebé.
Claro, ignoran todo.
¿Y quién lo enseña? Nadie.
Le digo una cosa: cuando se va de la clínica, que le dan el bebé en brazos, se lo da la enfermera, nadie le explica nada cómo funciona.
Sí, no. ¿Qué hago? No tiene un manual.
¿Cómo lo manejo? ¿Qué? No, nada.
Bueno, por eso hay que aprender todo de cero. Y no sé cuánto pesa el instinto maternal o paternal.
Cero.
Cero.
Dar todo. Bueno, aquí tenemos el cuestionario. Vamos a ver. Si nosotros mismos, que somos padres ya experimentados, estamos en condiciones de contestarlo.
Sí, señor.
Por ejemplo, ¿a qué edad le sale el primer diente a un bebé?
Y en 9 meses, más o menos.
Yo digo un año.
Un año. Yo tengo la respuesta aquí.
Ah, claro. Bueno. ¿Y cuál es?
¿Cuál es?
La fecha de salida del primer diente varía. Ahí está. Bueno. De unos niños a otros. Ahí está.
Sí,
por término medio, el primero en salir, por lo general es un incisivo. Aparece hacia el sexto mes. A este le irán sucediendo otros. Claro. Hasta completar un total de 20. Cuénteselo los dientes. ¿Usted le cuenta los dientes a su hijo?
No, no le va a contar los dientes.
Mal hecho, mal hecho.
Además, cuando terminan de salir, se le empiezan a caer.
Claro, sí, claro. Y en general, el que se le cae primero es el que le salió primero, me parece a mí.
Sí. Los incisivos, le quedan los ventanales, eso.
Segunda pregunta. ¿Por qué los bebés se meten todo en la boca? Bueno, ¿dónde quiere que se lo meta?
No, señor. El niño conoce el mundo por la boca, así como usted...
Eso dice siempre Rolón.
Y claro.
Claro, en ese sentido es idéntico a lo que pasa con un perro. El perro no me... también, claro, el perro también todo lo maneja con la boca, porque prácticamente...
Acá dice, en los primeros meses del bebé, la boca...
Sí,
¿cuántos recuerdos, no es cierto?
Sí, señor.
La boca es uno de sus sentidos más importantes. La boca no es un sentido.
No, es la boca una locación de un sentido.
Una cosa. Al meterse objetos en la misma...
Sí, en la boca.
Sí, descubre nuevos sabores y texturas. Dice, ¿qué sabor?
Sí.
¿Qué textura? Dicen los bebés continuamente, ¿no? ¿Cuántas horas suelen dormir los recién nacidos? Ahí está.
Los recién nacidos. Y muchísimo. No, está equivocado.
Acá dice, poco. 8 o 9 horas.
No, más.
16 o 17 horas. 10 horas.
24 no, más de, horas. Más de 16. Más de 16.
Sí, ¿en serio? Por término medio, el recién nacido duerme de 16 a 17 horas. Prácticamente no lo podés conocer.
Y no, ¿no? Pero por supuesto. A usted, discúlpeme, Gillespie, usted que tiene 10 hijos, que sí. No se acordaba ni los dientes.
No, yo lo que duerme. Me acuerdo, escúcheme, me acuerdo que se despertaban llorando.
Sí, porque ya...
O estaban durmiendo o llorando.
Justo sí. Me tocó a mí.
Bueno... la respuesta efectivamente es de 16 a 17 horas. Bueno, 9 horas por la noche y el resto por el día. O sea, otra 9, 8. Pero después con el tiempo las horas de sueño se reducen hasta que finalmente el tipo se convierte en un neurasténico que no duerme nunca y que está siempre...
Bueno.
Y ahora se despierta.
Día, y se levanta a la noche para ponerle DDT a las hormigas.
Sí. Sí, pero estamos hablando de los bebés ahora, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Otra pregunta. ¿Todos los bebés comienzan a gatear antes de caminar?
No.
¿O no?
No. Para mí sí, porque es el primer paso. En esto son iguales a los perros.
No, pero usted tiene...
Pero usted...
Todo con los perros.
Claro que de sus hijos, señor.
Le da comida balanceada a los hijos.
No, bueno, pero quiero decir, arrancan gateando hasta que se dan cuenta que pueden caminar con dos piernas.
No, pero no todos,
cambio,
algunos pueden no
los gatear. Perros arrancan gateando y así, en realidad los que gatean son los gatos.
Sí.
Pero el perro empieza en cuatro patas
pero
y continúa hasta el final de su existencia. Acá dice, allá entre los 8 y 12 meses los bebés comienzan a gatear, pero algunos caminan sin haber gateado nunca.
¿Vio?
Qué notable, ¿no? Sí. Bueno, son niños precoces, ¿qué tal?
Sí, una cosa de loco, porque estaba reptando por el piso y ahora está caminando por toda la casa.
Son niños que a los 12 años ya les pelan las naranjas solo.
No es así. Además, hay niños que no están citados ahí, pero hay un tipo de gateo que es el gateo sentado, lo veo que es... El niño se propulsa...
Esto no es un gateo, señores. Usted ya lo conozco, el gateo sentado.
Bueno,
una mala costumbre.
No, señor, se propulsa con los talones y la cola, se lo digo así.
Sí. En realidad bueno, la cola...
Pues se le hace costumbre y usted no lo puede llevar a ninguna parte.
No, señor, después se pasa a otra etapa.
¿Los bebés saben nadar por instinto?
Respuesta sí. Respuesta sí.
No, pero nadar...
Nadar, usted agarra un bebé, lo tira en una pileta y nada de punta a punta.
Sí, pero no sabes...
¡No! Es un mito peligroso, porque los padres se creen que el tipo sabe nadar y lo tiran a la pileta.
Claro, se creen que son perros.
Como una bolsa de papa.
Como los perros que los tiran a la pileta y nadan por instinto. Bueno.
Es un mito peligroso, nace de una verdad a medias. Es cierto... que sí. Los bebés dejan de respirar cuando se sumergen en el agua. Pero no quiere decir que no se pueden ahogar. En realidad claro. Sí, si no respiran, no la van a pasar bien.
Claro, depende
cuánto tiempo. Si no se los saca rápidamente del agua, se ahogan, señor.
Sí, bueno,
así
claro,
que no,
claro,
no se haga el piola, que lo tira.
No, bueno, no, sí. Yo creí que
agua.
Yo creí que instintivamente ya arrancaban nadando y después desaparecieron.
Discúlpeme, sus hijos no escuchan este programa, ¿no?
No, no.
Y escúcheme, cuando hay un parto abajo el agua...
Bueno,
pero enseguida los...
Sí saben nadar.
No, lo sacan enseguida.
Nacen en un medio acuoso,
sí, van señor,
de un medio acuoso a otro.
Sí.
Discúlpeme esta forma de...
Sí, sí.
¿Y qué hace el niño? Bueno, dice, lo mío es nadar.
No, no dice eso. Además que una vez que lo sacan del otro medio acuoso, todavía ahí no estrenó los pulmones.
Claro, y justo lo va a estrenar claro, abajo el agua.
No, por eso, cuando apenas lo sacan...
De los partos abajo el agua. ¿Quiénes están abajo el agua? La madre, el hijo y el...
Y el partero.
El partero.
Sí, pero no es que se meten todos con la cabeza abajo el agua.
No, miran desde arriba.
No, el único que tiene la cabeza abajo el agua es el bebé, pobrecito.
Claro, sí, el único.
Entonces se aprovechan de él. Pues la madre está lo más contenta ahí en el piletón.
No, bueno, lo más contenta no, señor, no, está pariendo.
La madre enojada dejó el piletón. Bueno, el niño recién nacido, ¿es cierto que no ve?
Creo que ve figuras borrosas.
Que son los padres.
Sí. Y mirada que persiste hasta pasada la adolescencia, ¿no?
Claro que ven, dice aquí. Los recién nacidos ven mejor a una distancia entre 15 y 30 centímetros. Bueno, pero no hay nada en los primeros 30 centímetros. Por eso, cuando los adultos hablan con un bebé de pocas semanas, se acercan instintivamente a él. A medida que el niño crece, su visión se va ampliando y al medio año ve los objetos que se encuentran a una distancia de entre 3 y 4 metros. No es mucho.
No, bueno, no, es cierto. Yo creí que ya veían todo.
Claro, yo creí que ya veían a 500 metros.
Sí, ojalá yo viera a los 3 metros.
Ah, sí. El bebé lo lleva a la estación. Fíjate si viene el tren.
Sí.
El tren viene a 3 kilómetros. Dice, cuando tiene un año, su visión es muy parecida a la de un adulto. El bebé distingue los colores. En los primeros meses prefiere los contrastes fuertes y los tonos contundentes.
Sí.
O sea, para vestirlo, tiene que vestir ahí bien.
Sí, no le ponga todo engamado en color pastel. No, colores no, bien.
En gris, todo un grisecito. Y esto con rayitas.
Una cosa cuadriculada, negra y blanca.
Color té con leche. No.
Ahora, yo había escuchado que los bebés veían solo negro y rojo. ¿No es real esto?
Estos son los toros, creo.
Sí. Sí. Que por eso hay muchos juguetes negros y rojos para bebés.
Eso es un cuento de los jugueteros.
Y sí, bueno, pero...
Bueno, ¿cuántos centímetros crecen los niños en promedio durante su primer año de vida?
Y debe... arranca con... ¿cuándo?
Arranca en 50 centímetros.
50 centímetros, termina el año más o menos con un metro.
Con un subterráneo, sí,
termina. Dice, el primer año un bebé puede crecer hasta 28 centímetros.
Bueno.
Es la época en que más crecerá en su vida, así que si tiene que crecer...
¿Cuánto sabe de bebés usted,
Que crezca, en esa época, porque después... no va a crecer más.
Es el Aníbal Hugo de los bebés, usted.
Pero escúcheme.
¿A partir de qué edad el bebé... Esta es interesantísima. ¿A partir de qué edad el bebé empieza a extrañar a sus padres? Para mí, nunca.
No. Y me imagino a partir de los 2 años, más o menos.
No, dice, al cumplir 8 o 9 meses, el bebé, o sea, el día que cumple 8 o el día que cumple 9, el bebé dice, papá, me hace extrañar mucho más.
Ahí estaban los hijos de Gillespie a los 9 meses, llenos de dientes y llorando esperando al padre.
Por favor, señor.
¿Cuándo le podemos cortar las uñas al bebé por primera vez?
Me parece que mismo en la clínica cuando nació, me parece.
En la clínica se las cortan, sí, porque si no se hace rajunión.
Sí, me parece que ya el primer día.
Muchos niños se rascan incluso y se producen daños. Empiezan a rascar la cara y otras partes. Se suele recomendar esperar una semana antes de cortársela. Pero si al niño le han crecido mucho antes de nacer, así como usted decía que uno se muere y le siguen creciendo uñas, ya le crecían antes de nacer.
Sí, ya viene, por eso digo bien.
Antes incluso de que sus padres se conocieran.
Parece entonces que en la eternidad crecen las uñas.
Lo primero que aparece de uno es una uña. Se suele recomendar entonces esperar, pero si le crecieron muchas y se araña y se arranca pedazo de piel, o si le juega la propia madre, vio cómo es.
Pero bueno, el bebé de María
será el primer día y déjese de embromar y chao.
Lo mismo que el pelo, muchas veces el bebé nace ya con pelo largo.
¿Usted nació pelado o con pelo largo?
No, yo tenía rubio blanco, muy poco pelo, pero hay bebés que incluso hasta nacen con vello.
Peludos, bebés peludos.
¿Con vello a dónde? ¿En el pecho?
Como los perros.
Me parece que sí, que algunos
los hacen.
¿Por qué no mira bien si no ladra también? ¿Por qué? Fíjese.
Acá dice, ¿es cierto que llorar ensancha los pulmones? Pues yo tendría que tener unos pulmones así.
No, bueno, pero el bebé estrena los pulmones con un llanto, ¿no?
Claro, sí, es cierto.
Dice, no se ha demostrado que exista ninguna relación entre el llanto y la maduración de los pulmones. Un bebé que llora porque tiene hambre, sueño, está molesto, necesita contacto con su madre, se siente culpable.
No se siente culpable, señor.
Bueno, si lo dejamos llorar, el bebé no comprenderá por qué nadie lo ayuda. Bueno, hay mucha gente que no comprende por qué nadie lo ayuda.
Bueno, sí, pero el bebé se está estrenando en todo.
Pero es cierto que hay que acudir de inmediato cuando el bebé llora, si él sabe.
No, nada de no ir diciendo que así se acostumbra a lo que es el mundo.
No, así él sabe que también el llorar es una herramienta para que vengan a socorrerlo.
El que no llora no mama. Últimos. A los bebés hay que cortarles el pelo para que le crezca fuerte. ¿Es verdadero o falso?
Es verdadero falso. Lo que yo le digo.
Falso.
Todavía no puedo acceder a la respuesta.
La aquí misma está. Enfermera muchas veces le corta el pelo recién nacido.
Sí, pero es falso, se lo corta de gusto porque no es necesario.
No tiene sentido cortarles el pelo antes de los 6 meses.
No.
¿A qué temperatura tiene que estar la habitación del bebé?
A temperatura ambiente.
La ideal es entre 18 y 22 grados, bueno, eso no tiene. ¿Es necesario bañar al bebé todos los días?
No, señor.
No. Los bebés no se ensucian.
Bueno, sí, se ensucian así, mucho, en realidad, pero no tiene que bañar.
Se ensucian mucho, claro, déjelo así. Bueno, y esa es la última pregunta.
Bueno, la verdad...
Es cierto no bañar, pero sí es cierto que sí cambiar los pañales, por ejemplo, todos los días.
Bueno, claro. No, todo el tiempo, señor.
Bueno.
Oh, sí, cada 10 minutos.
Toda vez que sea necesario.
Tiene un componente importante de juego y de relación del niño con papá y mamá.
Claro.
Sí.
Y a medida que el bebé crece, puede convertirse en una rutina previa al sueño, pero igual no es necesario bañarlo a diario, y ya después cuando crecen tampoco. ¿A partir de qué edad usted deja de bañar a su hijo?
12 no, años, me parece.
¿Cuánto? Solo?
12
años.
Sí.
Sí, o menos, 10.
Sí.
Pero se baña más o menos solo. Usted va y le lava la cabeza.
El resto. A los 3, 4 años ya más o menos se baña solo.
Sí, el resto se lava solo.
Sí. Y bueno, qué lucha, con el bebé.
Sí, bueno.
Cómo sufrimos las madres.
Pero por eso es necesaria la voz de un puericultor, como tuvimos aquí hoy.
Claro, la voz científica.
Sí, claro, claro, claro.
Dice la ciencia. Yo creo que con esto hemos salvado muchas vidas.
Bueno, no sé si salvar, pero ha sido una información útil.
Sí, salvado incluso en el sentido así moral.
Es raro que no dijo nada de los pucheritos y los gases, que son muy...
Había un informe, pero bueno, me pareció que hacer preguntas sobre eso. ¿A qué edad empieza un niño?
Bueno, pero es...
Claro, y es, ¿hasta qué edad se le puede permitir, por ejemplo?
Es un problema que atraviesa a los bebés en todos los primeros meses.
Sí, los atraviesa.
No, atraviesa es una palabra un poco fuerte. Usted porque no estaba ahí. Bueno, ¿qué le parece? Hablando de bebés,
sí.
¿Qué le parece si vamos al trío sin nombre?
Bueno, pero va a haber que hacerlo después de la pausa, si le parece.
Bueno, ¿cómo no?
7:50.
7:50. Una década. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical del programa. Y hoy tenemos la jornada del trío sin nombre, porque hoy es jueves, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces nos convocamos, nos metemos en cada una de las casas de los integrantes del trío sin nombre. En la casa de Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y también en la del licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigos?
Hola.
¿Cómo andan? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos?
Bueno, pero hoy tenemos ni más ni menos que una canción de los Beatles. Una canción del Beatle preferido de Gillespie, de George Harrison. ¿De qué canción se trata, Ale?
Vamos a hacer Here Comes the Sun. La otra vez hicimos Here Comes the Moon.
Sí, me acuerdo.
Hemos completado el par.
Muy bien.
Muy bien.
¿Y para quién es este tema, Manu?
Se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Cocho.
Muy bien. Bueno,
Cocho, querido.
Fantástico. Muy bien. ¿Qué le parece si lo escuchamos ya mismo?
Here comes the sun, the night, it's alright. Little darling,
encanta esta canción, es hermosa, ¿eh?
Sí, es de las más lindas.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max de Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años. En la misma frecuencia. AM 750, programación 2020.
Después de Lorina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM 750. 10 años. En la misma frecuencia. AM 750. Programación 2020.
Lunes a viernes.
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde.
Una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respiri. Un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde.
Que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
AM 750. Una señal. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 88%, temperatura 17 grados, una décima. YPF aumentó los precios de sus combustibles en un 3,5%. El incremento rige a partir de hoy y la empresa lo atribuye a aumentos de impuestos y biocombustibles. El pasado 18 de septiembre, la compañía había aplicado otra suba que en el área metropolitana había alcanzado el 4,8%. La Cámara Federal y el PRO avanzan hacia un traslado a Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal. El fiscal ante el tribunal, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó a favor de una apelación presentada por el exsecretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, y por María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Los dirigentes del macrismo, algunos imputados y otros querellantes, reclamaron que el expediente deje de avanzar en Lomas de Zamora y pase a los juzgados porteños. Finalmente, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que si se investiga una asociación delictiva constituida desde el aparato estatal con sede en la ciudad, el caso debe seguir adelante en los tribunales de la misma jurisdicción.
Patria grande.
Chile rechazó el informe de Amnistía que acusa a carabineros por violaciones a los derechos humanos. El gobierno negó que la fuerza policial tenga una política premeditada de uso de la violencia contra los manifestantes. Está ligeramente nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 88%, temperatura 17 grados, una décima. Federico Martínez.
Somos AM750. Derecho a la información.
¿Cómo viene el asunto de mañana del dibujo animado?
Bueno, es lo más importante, evidentemente. Tenemos una sorpresa para mañana, una sorpresa que vamos a develar en el siguiente instante.
¿Cómo? Pero si es una sorpresa. ¿Cómo?
Bueno, pero es sorpresa. En este momento es una sorpresa que de la que se va a enterar ahora mismo.
¿A corto plazo?
Se trata de una invitación del Trío Sin Nombre a nuestro único amigo, que es Jaime Citarroz.
¡Ah, Jaime Citarroz! ¿Jaime Citarroz?
Jaime, le empezó a agarrar el gusto a la fama, al reconocimiento, ¿eh?
Sí.
Atención, amigos orientales, ¿eh? Atención.
Es más...
Pero graba cuando él quiere. Él claro. Dice, esta semana puedo.
Esta semana voy, dice.
Eso, en los teatros... Dice, a lo mejor, Jaime Citarroz. No es fantasy, no.
Uh-huh. No, así es.
Ahora, y nuevamente tendremos a Jaime Citarroz emparentado con un tema musical de dibujos animados, o no sabemos todavía.
No, sí, va con los dibujos animados. Sí. Es lo que le empezó a gustar ahora.
Él es autodidacta.
Es su etapa.
Es autodidacta y en la casa solamente tiene tele y un solo canal, que es el de los dibujitos. Y claro, ese es el
único que sabe. No se puede enseñar más que eso.
Claro.
Perdió el control remoto y no puede cambiar.
Sí.
Bueno, entonces eso será mañana, seguramente.
Mañana.
Y sigan pidiendo, porque todavía queda. Sí. ¿A dónde tienen que pedir?
Lo piden en La Venganza Radio, en el Facebook, y si no, al 6585-5580, que es el WhatsApp de los oyentes, ya muy muy también, conocido por todos.
También por Twitter.
También, como La Venganza Radio, nos encuentran ahí.
Muy bien.
Bueno, vamos.
¿Y quién viene ahí?
Al sordo.
¿Viene el sordo? Bueno, a ver, maestro, aquí le piden, por ejemplo, Tu Casa Ya No Está. Que es uno...
Qué lindo eso, ¿verdad?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos, Tu Casa Ya No Está.
Ya no está
y me parece ver aquel rondín de pibes, jugando en un alquiler de luna y brocal, y allí
en el viejo patio de olor a jazmines.
Frenar en la rayuela las ansias de amar.
Ya no vendrás por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal.
Ni el ayer,
ya no está,
y ya no hablará en tu muñeca de trato,
y el agua mansa del último adiós,
mansa, tú que podrías traerme el ayer, te ha marchado en tu aroma de
Bueno, señores, aquí la fanfarria Alto Perú devuelve la trompeta de Lieste. Tocar, Muy bien.
Qué bueno. Gracias.
Vamos a hacer Dice of Wine the Road.
¿Qué significa?
Las de vino y rosas.
¿Qué tono es eso?
En fa mayor.
Bueno, entonces no me la acuerdo, pero ya me lo voy a ir acordando a medida que la vayan tocando.
Creo que casi debiéramos marcharnos.
¿Sí?
Y quizás pueda hacer con esto.
¿Con qué?
¿Con qué?
Con esto.
Los santos vienen marchando.
Bueno.
Muy bien.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. 75 años. Mañana se cumplen 75 años de un fenómeno típicamente argentino llamado peronismo. Pero, a ver, ¿es realmente eso un fenómeno argentino? A ver, a priori la tentación no lleva a decir que sí, ¿no? ¿Qué es eso? Pero si se piensa un poco mejor las cosas, me da la sensación de que el asunto va más allá. El peronismo no es un fenómeno argentino, porque eso significaría reducirlo a una lista, a formar parte de una lista de otros fenómenos nacionales. Y el peronismo es más que eso, mucho más que eso. El peronismo es más bien una forma de identidad nacional. El peronismo es un rasgo identitario que vino a definir a la Argentina y a los argentinos, algo que existía pero que no sabíamos cómo llamarlo. Es por eso que en su libro 200 años de peronismo, Miguel Rep trazó una historia argentina donde encuentra peronismo en gente y en hechos que aún no se autopercibían así. Pedro Saborido también plantea algo parecido. El peronismo fue, en ese sentido, un hecho liberador, como salir del closet en una época en que es seguro asumir una identidad sin temor a que nadie te linche. Y hasta ahí, ¿no? No es casual que una de las consignas de los años 70 de la izquierda peronista haya sido liberación o dependencia. Y estoy hablando de la dimensión artística, estética, metafísica, cultural del peronismo. Por supuesto que todo eso se basa en una dimensión política, económica y social, de resolverle problemas a la gente, de ampliar derechos. Sin eso no hay fe, ni cultura, ni estética que aguante, ¿no? Claro está. Y aclaro esto porque el peronismo es tan rico, tan complejo, tan contradictorio, tan apasionante, que puede ser abordado desde infinitos lugares. Por eso podemos seguir hablando y descubriendo y redescubriendo al peronismo 75 años después. Aclaro también que prefiero abordarlos desde este lugar porque les cuento que hay gente mucho más interesante y más capacitada para hacerlo desde un análisis político en esta radio, ¿no?